Culturízate.
Bienvenidos a Culturízate. En el programa de hoy vamos a hablar de la oferta cultural que se expone actualmente en el Paraninfo. Así que no te muevas porque empezamos. Hasta el día 9 de diciembre podemos visitar en la sala África Ibarra la exposición Nunca olvido una cara, pero con la suya haría una excepción, del caricaturista Luis Grañena. Una selección que hace el autor de sus ilustraciones más íntimas, acompañadas de los textos de Antón Castro y Pablo Ferrer, con los que el artista ha vivido todos estos años de profesión. La exposición Mapa, de Fernando Martín Godoy, permanecerá expuesta desde el 6 de octubre hasta el 8 de enero, en las salas Goya y Saura. En esta, el autor describe su mundo y recuerda cada una de sus etapas, unas imágenes que condensan tiempos distantes en espacios intermedios entre la realidad y la ficción. La convocatoria de los premios al mejor trabajo de fin de grado y al mejor trabajo de fin de máster en temáticas relacionadas con el consumo responsable 2021-2022 tendrán lugar entre el 14 de octubre hasta el 5 de noviembre. Desde Culturízate hemos decidido entrevistar a Fernando Martín Godoy, autor de la exposición Mapa. El autor vuelve a su ciudad natal para realizar un recorrido sobre su vida. Fernando Martín desarrolla su trabajo principalmente en el ámbito de la pintura, para extenderse desde allí a otras disciplinas como la escultura, el dibujo o el collage. Los juegos geométricos, la sutileza y la síntesis son elementos esenciales en su universo visual. En el programa de hoy, Fernando Martín Godoy nos cuenta los secretos que se esconden tras Mapa.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Nuestros oyentes querrán saber de qué trata su exposición Mapa. ¿Cómo la definiría brevemente?
Bueno, pues Mapa es un título que no describe de una manera, no tiene una intención de hacer una descripción muy directa del contenido de la exposición. En general, mis títulos no describen muy directamente. Me gusta que den una pincelada, ¿no? Que hagan una referencia un poco tangencial al contenido de la exposición. Pero sí que es verdad que Mapa hace una cierta referencia a una especie de mapa emocional. Porque todos los temas que se han seleccionado para esta exposición, por la comisaria Chus Tudurilla y por mí, son los temas que tienen que ver más con mi persona, ¿no? Con mi vida como persona y con mi vida como artista, de todos los temas que trato. Tiene que ver pues con mi origen, con mi ciudad, con la arquitectura de Zaragoza, con mis antecedentes pictóricos, con mi casa, con mi familia, en fin, con todos esos temas así un poco personales. Lo que pasa es que yo siempre trabajo con el elemento de la ficción mezclado con la realidad.
¿Y a qué se debe la paleta de tonos grises que predomina en toda la exposición?
Bueno, con el tiempo, yo creo que es una cosa un poco inconsciente, pero con el tiempo poco a poco me he ido acercándome más al blanco y negro. En realidad nunca es blanco y negro, porque los blancos no son blancos y los negros no son negros, y hay un juego ahí de gamas de grises más cálidos y más fríos. Pero, por un lado, me gusta centrarme no sé cómo explicarlo, casi que no he tenido más remedio que centrarme en la luz, más que en el color, porque me llama más, no sé, me ha parecido siempre más importante en mi trabajo. Hay muchos artistas que me gustan mucho y que se centran más en el color, pero en mi caso siempre me he centrado más en la luz que en el color, y al elegir, pues, he tirado hacia una paleta mucho más contenida, ¿no? Sin mucho color. Y por otro lado, me gusta mucho trabajar en un registro muy, muy limitado, como ponerme las cosas un poquito difíciles y que los colores se parezcan mucho unos a los otros. Es una cosa como muy de pintor, del estudio, de trabajar con colores muy parecidos, ¿no? Que tienen muy poca diferencia entre sí.
Podemos ver que la cara protagonista, como has dicho, es tu vida. ¿Por qué?
Bueno, pues con los años, digamos casi en general, porque luego hay muchas excepciones y hay más temas que trato, empecé haciendo paisaje. Cuando empecé a aprender a pintar, pues pintaba paisajes. Más adelante empecé, cuando ya empecé a encontrar mi lenguaje un poco más personal, lo que hacía eran paisajes urbanos. Y luego digamos que el encuadre de mi trabajo ha ido como bajando de la arquitectura a lo que tenía más cerca, ¿no? Luego empecé a pintar lo que encontraba por la calle, que eran vehículos aparcados, coches, autobuses. Luego empecé con contenedores de basura, con objetos abandonados en la calle. Y al cabo de unos años empecé a trabajar con temas más personales, o sea, con la gente que tengo alrededor, con lo que me atañe a mí como persona. Nunca demasiado abiertamente, porque soy una persona bastante pudorosa, pero bueno, pues no lo sé. Con los años he creído importante incluir algo de personal en mi trabajo.
¿Y la exposición es más tuya o está más influenciada por tus inclinaciones y todo eso?
La exposición, una exposición en realidad siempre, siempre tiene una serie de limitaciones, ¿no? Es decir, hay una selección que hacer. Ha habido un trabajo muy fuerte de la comisaria, de hecho, Sudelilla, a la hora de elegir el contenido. Yo creo que hay un poco de todo. Hay mucho de mi trabajo, hay mucho de mi persona y hay un trabajo de selección para que me parece importante también para que el espectador encuentre un producto, iba a decir, es un poco fea la palabra, pero bueno, pues como una construcción, ¿no? Una construcción en esa exposición, en ese evento que van a presenciar, ¿no? Me parece importante que el espectador se meta en el discurso, ¿no? Y en la narrativa de mis obras. Es decir, yo siempre las suelo dejar un poco abiertas para que las contemple el espectador. Entonces, bueno, hay una parte que es montar la exposición, incluso físicamente, cómo está tratado el espacio, cómo está tratada la iluminación, siempre que pueda, elegir cómo iluminar y tal. Me parece muy importante, me parece parte del trabajo, tanto como lo que está pintado en los cuadros, ¿no?
Y hablas de que la cultura mediática ejerce una gran influencia en la construcción de nuestra personalidad. ¿Cómo crees que lo hace?
Bueno, pues de una manera bastante directa, la verdad. Yo soy una persona que se crió por generación, ¿no? Que se crió en los medios de comunicación, en los más media, pero más menos personales, ¿no? Que eran la televisión, la radio, sobre todo la televisión. Era como la gran novedad que duró, llevaba ya unos cuantos años, ¿no? Yo he vivido como nacía Internet, como nacían las redes sociales y el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces creo que sí que hay un cambio muy grande en la manera de relacionarse, en la imagen que tiene uno de sí mismo y en la imagen y el concepto que tiene uno de los demás, a raíz de relacionarse a través de las redes sociales. Antes esto no existía. O sea, lo más personal que había era el teléfono. Y ni siquiera había teléfonos móviles. Cuando yo era pequeño no había teléfonos móviles. Suena como las aventuras del abuelo Cebolleta, pero es que esto no hace tantos años. Hace muy pocos años. Ha sido muy rápido. Y ha sido un cambio muy, muy salvaje. A mí me gusta hablar siempre del tiempo de la pintura, ¿no? Incluso del arte. Como que el arte te obliga a detenerte un poquito ante la imagen que estás viendo. Después de este bombardeo, ¿no? O entre este bombardeo al que estamos sometidos constantemente, ¿no? Con el móvil, con el ordenador, en la tele, por la calle, tal. De pronto llegar a una exposición te exige detenerte, ¿no? Y en mi trabajo siempre hay un plus de detención, como que obligo al espectador a detenerse un poco más porque las imágenes están muy veladas, porque son muy oscuras, porque cuesta un poco ver la imagen. Hay muchos cuadros en los que la imagen tarda en aparecer unos segundos, ¿no? Hasta que no te paras unos segundos no empiezas a ver lo que hay al fondo porque está pintado de una manera muy sutil. Entonces, bueno, pues es como si fuera una especie de parada obligatoria, ¿no? Dentro de este ritmo que nos imponen los medios tecnológicos, ¿no?
Uno de los ejes de tu exposición es la introspección, mirar en nuestras grietas como para conocernos mejor. En el cuadro Zaragoza desaparecida se muestran varios edificios de la ciudad que ya no existen. ¿Es una metáfora que nos anima a ser más introspectivos con nuestro pasado?
Bueno, hay más obras en la exposición que tienen que ver, por ejemplo, los autorretratos. Hay una serie de autorretratos, hay obras en las que aparece mi familia, que igual son un poco más personales. Sí que tiene algo que ver el cuadro de Zaragoza desaparecida con una invitación a saber, ¿no? A saber, a buscar en el pasado. En el pasado y en las fuentes de información, ¿no? En los libros, en las fuentes de información, en Internet, aunque sea la Wikipedia, ¿no? Ese es un cuadro, es una de las estrellas de la exposición porque tiene mucho juego para el espectador, ¿no? Es una vista de Zaragoza que está basada en el fondo del cuadro está basado en una imagen de Google Maps. Yo elegí un encuadre concreto, que es una vista de la ciudad de Zaragoza, vista desde arriba. Y en ese cuadro aparecen un montón de edificios desaparecidos, ¿no? Desaparecidos en diferentes momentos de la historia. Edificios importantes que había en la ciudad. Son muchos, son 30 y tantos. Podría haber elegido muchos más, podrían haber sido otros, ¿no? Pero yo he elegido los que más me gustaban, los que más importantes me parecían, o más bien los que más pena me da que no estén, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo sobre todo de investigación muy gordo. Yo no soy historiador, yo soy artista. Y en Zaragoza hay mucho historiador y mucho aficionado y mucho profesional de estos temas, ¿no? De las cosas que, bueno, pues de la historia, de indagar en el pasado con las fuentes disponibles. Y ha sido un trabajo muy arduo, la verdad, pero ha sido una gozada también rebuscar en archivos y en libros y en fuentes de información, ¿no? Para saber qué edificios eran, por qué desaparecieron, en qué momento y tal. O sea, que tiene que ver con, sí, tiene que ver con una introspección y con saber un poco del pasado de nuestra ciudad.
Y para acabar, ¿qué crees que puede aportarle esta exposición a quien la visite?
Bueno, espero que le aporte un espacio de reflexión. Para mí, el arte, entre otras cosas, es un medio de comunicación. Lo que más me gusta del arte es que yo siempre pienso que es una cosa, es como, siempre es más fácil entenderlo si se habla de música que si se habla de artes plásticas, ¿no? Si te digo que la música es un medio de comunicación, incluso un poco abstracto, ¿no? Que es que con el que se comunica muchísimo, pero siempre al margen del lenguaje establecido, ¿no? Pues el arte es un poco lo mismo. Es una manera de comunicarme con los demás al margen del lenguaje establecido. Entonces, lo que yo espero es que el espectador se sienta reconocido de alguna manera en las obras o que viaje de alguna manera o que reflexione, que disfrute. Al fin y al cabo, sí, yo sí soy un artista que busca una cierta aceptación, la verdad, pero lo que me gustaría es que los espectadores tuvieran una experiencia abierta, sin condicionantes, sin prejuicios, y que disfrutasen de la exposición, que se pregunten qué es lo que puede haber detrás de esas obras.
Pues muchas gracias por atendernos y explicarnos tu exposición.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Esto ha sido todo por hoy. Estaremos aquí la semana que viene en Culturízate. Un saludo de todo el equipo.